Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles Rocadictos, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, señal online y nuestro Facebook Live. ¿Deberíamos saludar a la cámara, chiquillo, hoy día? Daniel y Rodrigo con nosotros. Valentina, te echamos de menos. Sabemos que con la carretera cortada, Valentina hoy día no pudo llegar, pero desde donde sea que esté, nos apoya. Hoy día nuestro tema es cómo se relacionan las geociencias con la comunidad. Para eso vendrá Camila Zúñiga y Francisca Aguilera, geólogas de nuestro departamento, a explicarnos cómo hacen ese trabajo en terreno con la sociedad. Hoy día está conmigo Rodrigo.
Hola, hola, estoy de vuelta.
Y Daniel.
Hola, hola, ¿cómo están?
A todos les recuerdo que el WhatsApp es el +569 3771 4538. Esto es Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Chiquillos, ¿cómo estuvo, además de los movimientos, además de la marcha por las personas que han perdido la vida y además de todo lo que sigue pasando en el país? ¿Qué otra cosa queremos destacar hoy día en el programa?
Para que la gente sepa, vamos a tener un formato un poco distinto a este programa, ¿cierto? Vamos a tener nuestra sección tradicional de noticias en el primer bloque y luego vamos a tener, ¿cierto?, estos espacios de conversación sobre la geociencia y la sociedad. Así que vamos a volver. Daniel, yo creo que nos puede contar, sí, claro, un poco acerca de lo que pasó hace poquito acá,
sí,
en el
porque
país.
Justo cuando estaba esta manifestación en Plaza Italia, ¿no es cierto?, y mucha gente junta ahí el lunes, como a las casi las 7 de la tarde, hubo un temblor, ¿no es cierto?, y hubo gente que pensó que esto se debía a los manifestantes que estaban saltando, cantando algo, pero no, fue un movimiento telúrico en la zona de Yabel, ya fue un sismo magnitud 6.1, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional. Esto ocurrió en la región de Coquimbo, cerquita, es una zona similar, una zona como un poquito hacia el sur de donde fue el epicentro del terremoto del 2015 de Yabel, ¿ya? Que fue un terremoto grande, un 8.4, y este fue un 6.1, ¿ya? Entonces, este tipo de sismos que ocurren a una profundidad relativamente grande, fue como cerca de 50-60 kilómetros de profundidad, son más o menos frecuentes después de que ocurre un sismo grande, ya, porque ese terremoto, el de Yapel, movió una región completa de la placa de Nazca, digamos, bajo Sudamérica, en esta subducción, y produce un movimiento de una magnitud mucho más grande que este 6.1. Eso significa que libera una cantidad de energía mucho mayor, más o menos 1000 veces más energía que el del lunes. Pero después de que ocurren estos terremotos grandes, todo ese segmento que se movió queda un poco inestable, empieza como a reacomodarse y a buscar un punto de equilibrio nuevamente para quedarse tal vez estable por un tiempo largo. Y este tipo de sismos magnitud 6 o de ese orden son típicos porque son producto de ese reacomodo, de
ya,
ese
no
segmento
es que, vaya
que se
a ver,
movió.
Para redondear, no es que vaya a haber uno 1000 veces mayor, sino que esta es la consecuencia de otro que ya fue mayor.
Eso es lo que se piensa, o sea, eso hace sentido, ¿ya? Pero ahora no, nunca en este tipo de cosas es bueno descartar la ocurrencia de sismos grandes, ¿ya? Porque nosotros en la historia de Chile hemos tenido, yo creo que de todos los tipos de sismos posibles que podríamos tener en este margen, y de los que hemos vivido nosotros, por ejemplo, un caso súper, súper de estudio es lo que pasó con el terremoto del 60. Ya tú sabes que el terremoto del 60 fue un 9.5, ¿no es cierto? Un terremoto más grande registrado en la historia. Y el día, unos poquitos días antes, hubo un sismo magnitud 8 y algo en esa zona, ¿ya? Que fue un terremoto también. Entonces, al final, posterior a un terremoto magnitud 8, ocurrió este 9.5. Entonces, al final, ¿uno puede descartar la ocurrencia de estos sismos grandes? No, pues, nunca, en verdad.
Como dicen los geofísicos, los sismos no se pueden predecir.
No.
Pero pregunta, ¿cuánta gente debiera saltar, o si es posible? Voy a primero reformular mi pregunta. ¿Es posible que muchísimas, así como millones de chinos en la China, salten al mismo tiempo, haya un movimiento telúrico o algún movimiento de la Tierra?
Lo que pasa es que en ese caso yo creo que se ha hecho un poco ese cálculo, alguien lo debe haber hecho, yo creo. ¿Ah? Pero la cosa es que los sismos en verdad son, claro, el desplazamiento de una región completa, ¿no es cierto?, bajo la superficie. Y en este caso, si tú hicieras saltar, por ejemplo, no sé, 1.000 millones de personas en la superficie de la Tierra, el movimiento sería un poquito distinto y tendrías todo esto distribuido en un área que es bien grande también. Entonces, probablemente la magnitud total de eso no sería tanta, ¿verdad? ¿Ya? Pero es algo que...
Pero
no,
podría haber una vibración
Seguro que registrable.
Mira, lo que se podría hacer tal vez es coordinar a la gente en la marcha y que salten en fase con el movimiento sísmico y de repente ahí...
Puede ser, ¿eh? Yo he visto que igual son bien coordinados.
Pero no puedes bailar un sismo.
Sí.
Depende de la onda que te llegue. Pues,
sí,
el paso que tenés que hacer.
Claro, exacto. A lo mejor uno puede coordinarse, pero... Sí, pero no, ese cálculo en verdad yo creo que alguien lo ha hecho, pero no tengo el número.
Lo vamos a buscar. Y si lo encontramos, se lo compartimos en las redes sociales. Pregunta, ¿esto el 6,1 es escala de...?
De magnitud. Sí.
Recuérdame la diferencia entre las dos escalas, por favor.
Lo que pasa es que hay una de magnitud, que es esta, de la que estamos hablando, que describe la energía que libera un terremoto. Entonces, es un número, por ejemplo, este 6,1 de magnitud, es un número que describe la energía que liberó ese sismo. No importa dónde se observe, en Santiago, en Arica, en Japón, da lo mismo. Es un 6,1, una característica del sismo. Y la intensidad, que es otra escala, mide en el fondo cómo se siente ese sismo en distintos lugares. Entonces es subjetiva, depende del observador y de su lugar de ubicación.
¿Y esa es la de?
Intensidad.
¿Y se llama? Porque hay una
Mercalli.
Mercalli es la de intensidad. De cuál, ¿cómo la siento?
Sí.
¿Y Richter es la de magnitud?
La escala de Richter en realidad ya no se llama la escala de magnitud, es como de Richter, ya, porque ese fue como el nombre original que tenía cuando la inventó, de hecho, el señor Richter, hace mucho tiempo atrás. Pero la escala de magnitud se llama así, escala de magnitud, o magnitud momento.
Ah, ahora se llama así, de magnitud.
Sí, de magnitud.
Mira tú, aprendí eso el día de hoy.
Ya, yo les voy a contar algo que ya hemos comentado otras veces en el programa, que son estos grandes cambios climáticos que han ocurrido en la Tierra, que se han registrado tanto en registros de hielo de las capas polares como en registros de sedimentos marinos en los océanos de todo el mundo. Entonces, para hacer un repaso rápido, en los últimos el último millón de años, han habido glaciaciones del planeta Tierra con un periodo de 100.000 años más o menos. Y eso se asocia a varios procesos. Uno de ellos es la variación de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo que se llama cambios de la excentricidad. Y también está asociado a cambios en la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Okay? Eso en una mirada de primer orden. Pero, ¿qué ocurre? Que estos ciclos de 100.000 años que han estado ocurriendo en el último millón de años, resulta que antes de ese millón de años ocurrían similares, pero cada 40.000 años en promedio. ¿Ya? Entonces, alrededor de hace un millón de años hay un cambio en la ciclicidad. ¿Ya? Y por mucho tiempo se ha tratado de buscar evidencia directa de cómo era la atmósfera durante estos ciclos. ¿Ya? Entonces, evidencia directa de la atmósfera normalmente son burbujitas de aire que quedan atrapadas en los hielos en la Antártica o en Groenlandia, que es donde se ha podido perforar más profundo. Y esas burbujas se analizan y se saca toda la química atmosférica de ese momento en el pasado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El más antiguo que existía hasta ahora era un poco más de 800.000 años, que un testigo hielo que se llama del consorcio EPICA, un consorcio europeo. Y salió
ese que hablamos el otro día, ¿no?
Hablamos hace no mucho de ese testigo hielo que mostraba, ¿cierto?, que concomitante con las variaciones de temperatura en planeta Tierra.
¿Qué significa concomitante?
Al mismo tiempo, habían cambios en la cantidad de CO2. Entonces, en los periodos más cálidos había más CO2, en los periodos más fríos había menos CO2 en la atmósfera, etc. Y ahora, por primera vez, y este fue un estudio que hizo uso de una propiedad bien, bien interesante, que es que estas masas de hielo en la Antártica, cuando se acercan a lugares montañosos, porque hay montañas en la Antártica, ¿verdad?, el hielo empieza a subir y el viento va, este hielo que va subiendo, que normalmente es hielo antiguo, le va sacando toda la nieve de encima y lo va, por decirlo así, erosionando. Hay un proceso que se conoce con el nombre de ablación. Pasa de sólido a prácticamente gas instantáneamente. Entonces, lo que hizo un grupo de científicos fue tomar testigos de hielo en este tipo de formaciones de hielo en la Antártica, que fácilmente, si la gente busca en Google Earth, por ejemplo, y se pasea por la Antártica, hay unos lugares con un hielo de un color azulito. Y esos son los lugares. Y resulta que encontraron hielo que lograron ver que era más antiguo que un millón de años. Entonces lograron obtener muestras de la atmósfera, las más antiguas de las que se tiene conocimiento ahora. Las analizaron y lo que ven es que durante estos periodos, que en este caso, digamos, es más de 1 millón de años atrás, estamos hablando de 1.5 millones más o menos de años atrás, también existió estas variaciones de CO2 concomitantes, ¿cierto?, con estos cambios de temperatura en el mundo. Pero estas variaciones no eran tan fuertes, ¿ya?
¿Y eso qué significa?
Bueno, eso, bueno, hay dos cosas. Una, que los niveles de CO2 en la atmósfera eran un poco más de 200 y algo partes por millón. En este momento en la Tierra tenemos más de 400, ¿ya? Entonces estamos en el mundo reciente, en las décadas recientes, estamos casi dos veces lo que existió en esos periodos antiguos de cambios drásticos climáticos a nivel mundial. Y la verdad es que el proceso de por qué estas variaciones de CO2 eran un poco más chicas en ese mundo de hace más de 1 millón de años atrás, todavía es en materia de estudio. Este trabajo salió recién publicado la semana pasada, así que recién están haciendo los primeros análisis y qué sé yo.
¿Y esos análisis nos pueden indicar qué para el futuro?
Por ejemplo, una duda que hay es si cuando uno entra o sale de estos periodos cálidos fríos de la Tierra, ¿qué es primero? ¿El cambio en las masas de hielo o cambio, por ejemplo, en las concentraciones de CO2 en la atmósfera?
¿Ya? No.
Por ejemplo, ¿cómo es que se entra, cae en una época glacial? ¿Es porque se quitó mucho CO2 de la atmósfera? Entonces, como un efecto invernadero inverso, ¿verdad? ¿O es otro el mecanismo que fuerza esto y luego reacciona el resto del planeta? Entonces, son trabajos que se han hecho ya por varias décadas, ¿verdad?, en las capas de hielo polares, y se sigue tratando de entender cómo interaccionan todos estos procesos atmosféricos de hielo, del océano, etcétera, para poder entender esto.
Mira, así a que mí el señor, aquí van, el señor se hielo, el señor Antártica, ¿no?
Claro.
Bueno, yo estoy súper intrigada con esto que me llegó por interno, debo reconocer que no esta noticia no la encontré yo, que es el Voyager 2 de la NASA, que fue lanzado al espacio en 1977, Pato, mandó recién 40 años después la primera señal, fíjate tú.
42 años después.
Perdón, 42 años después. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba? Entonces, lo que dice es que viajó más allá de la heliosfera, o sea, que está a 12.000 millones de millas de la Tierra.
Salió del sistema solar, digamos, sí. Es como es el...
¿Salió del sistema solar?
Exacto, sí.
Sí. Que se define como todo el espacio que está bajo la influencia del sol.
O sea, está literalmente... ¿Cómo dicen en el Toy Story?
En el espacio interestelar, digamos, espacio interestelar, así se la llama, sí. Porque salió de la influencia, es una influencia del sol, que no es estrella.
¿Y uno, claro. ¿Y uno se demora 40 años en llegar para allá?
Lo que pasa es que depende de la velocidad de esta nave, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es la velocidad. Uno podría calcularla con esa distancia que tú diste y el tiempo que se demoró. Pero, claro, uno podría tal vez recorrerla más rápido, pero igual se demora mucho tiempo. Hay que ver, por ejemplo, cuánto se han demorado las misiones que van de la Tierra a Marte, ¿no? Se demoran hartos meses en llegar de la Tierra a Marte, que está acá al lado, ¿no es cierto? Un planeta que se puede ver, de
hecho. El vecino.
Sí. En cambio, ahora estamos hablando de una nave que se lanzó hace más de 40 años y que está fuera de la zona de influencia del Sol. Eso es mucho, mucho más allá, mucho más lejos. Y una cosa interesante es que yo también me puse a bucear en esta noticia que tú nos compartiste, y es que resulta que es posible mantener comunicación con esa nave, y que la gente de la NASA actualmente, hasta hace poquitos años, y de hecho todavía, reciben información, imágenes de fotos que sacan esta sonda, la Voyager 1 y la Voyager 2, que hicieron recorridos distintos y que ambas todavía están en funcionamiento. Y también les pueden dar instrucciones a esas naves, por ejemplo, apagar ciertos motores para reducir su consumo energético y poder llegar más allá, aunque se demoren un tiempo más, y poder aprovechar más este proyecto, que es de súper largo plazo.
Pero ¿cómo le digo yo una cosa que está a, repito, 12.000 millones de millas de la Tierra? Apaga el motor 1. ¿Cuánto rato se demora entre que yo le digo que lo apague y lo apague, que le llegue la señal que lo apague? ¿Cuánto? Eso es onda de radio, además me decía.
Son ondas de radio. Claro, yo me estaba también averiguando cómo funcionaba, y resulta que en el sistema solar, en todas estas misiones que se han hecho de la NASA durante los últimos, ya digamos, 40 años, o tal vez un poquito más, 50 años, se han ido poniendo repetidoras, como antenas. Entonces, al final, desde la Tierra, tú puedes contactarte a través de una red de antenas que están en el sistema solar, con este tipo de equipos.
Ah, no es que vaya de aquí a la nada.
No directamente, va con repetidora.
Ahí tiene sentido.
Ahora. Pero igual es una tecnología súper, yo creo que súper difícil de hacer, porque si una de esas antenas te falla, tenés que, no sé.
Mandar a alguien a que la arregle, claro, y ahí no se demora 40 años más.
O poner otra, no sé.
Pero en términos teóricos, tú puedes mandar una señal que se va a propagar, sí, a la velocidad de la luz. Y lo único que ocurre en el espacio es que la intensidad de la señal va a ir bajando con el tiempo, ¿verdad?
Por eso, claro, son
repetidoras. Pero se supone que se repite, sí, va la señal al infinito, pero también.
Sí, pero va a bajar mucho la intensidad y va a ser indetectable en algún momento.
Y la van a escuchar solo los perros.
Si es que no hay nada en su camino, la intensidad de todas maneras va bajando con el tiempo, ¿te fijas? Entonces, sí, se ocupan repetidoras para aumentar la intensidad de la señal.
Mira.
Para poder leerla.
Todo súper entretenido, chiquillos. Ahora vamos a la primera canción, porque aunque las cosas hayan... ¿Usted cree que ha pasado algo? Yo, mi personalmente, y aquí no represento ninguna institución, solo mi persona, yo creo que todavía no ha cambiado nada y todavía hay que levantarse y hacer la diferencia sin violencia, no rompa cosas, no sea gil. Acá está Bob Marley and the Wailers, Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that bitter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Volvemos con Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Les recuerdo que si hay alguna pregunta, alguna duda, algún saludo, alguna recomendación, póngase creativo y mande WhatsApp al más 569-3771-4538 o déjenos un comentario en nuestro Facebook Live. Tenemos acá a Camila Zúñiga y Francisca Aguilera, geólogas, ambas estudiantes del Magíster de Geología. Sí. Camila Zúñiga, además, tiene mención en Volcanología. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de extensión del Centro de Alumnos del Departamento de Geología y es miembro de JOVUCH, que son jóvenes de volcanología de la universidad, dedicados a estudiar y fortalecer el aprendizaje en conjunto del campo de los volcanes. También está con nosotros Francisca Aguilera, también de estudiante del magíster de nuestro departamento, que estudia las alteraciones hidrotermales asociadas a volcanes en la cordillera de los Andes chilena, con el Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, y ha participado en distintas actividades de divulgación científica. Y aquí vamos a contarle un poco lo que las chiquillas, además de hacer sus clases, hacer su trabajo y andar con los volcanes entendiendo la hidrotermia, hacen actividades distintas. Cuéntenme ¿qué actividades fuera de la academia han hecho ustedes?
Hola a todos. Bueno, yo participo desde mi primer año en la universidad, ya estamos por el sexto, en difusión a colegios, en particular a alumnos de quinto básico hasta segundo medio, con escuela de verano. Partí haciendo de robótica, pero ahora hacemos talleres de difusión enfocado a la geología, y además con el centro de estudiantes también tenemos grupos de extensión, los cuales planifican, por ejemplo, salidas a campo con chicos de colegios que quieren, sus profesores de ciencias se comunican con nosotros porque quieren llevar más allá de lo que enseñan en las aulas y poder enseñarlo en el campo, y nosotros proveemos asistencia y además conocimientos de lo que ellos podrían estar aprendiendo en clases, por ejemplo, qué es una estructura que podrían observar en una roca, y nosotros vamos al campo y le decimos, mira, esto es lo que tú aprendiste con una diapositiva, con un PowerPoint, lo podemos ver en clase. Y Francisca también.
Hola, dentro de las geociencias en la Universidad de Chile siempre han habido iniciativas un poco de divulgación y extensión, como por ejemplo el Festival de Ingeniería y Ciencias que se hace en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y aparte de eso he participado en algunos proyectos de divulgación más macro, como el viaje al centro del volcán, que fue un proyecto interactivo de varias dimensiones, que era para acercar un poco los volcanes a la población. Otro proyecto que hicimos solamente con estudiantes de geología en la Universidad de Chile, que fue autogestionado, fue el proyecto de fomento al desarrollo geológico e impacto social, donde fuimos a la Reserva Natural Altos del Ircay y ahí realizamos una jornada de divulgación científica a partir de los datos que obtuvimos una semana en terreno.
Buenísimo. ¿Nos quedó más o menos claro, chiquillo?
Sí, sí.
Tomando, mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el rol social aquí de los geocientistas? ¿Geocientistas? ¿Sí, está bien?
Sí, está bien.
Bueno, algo que estuvimos conversando con la Fran afuera, y una de las cosas que nosotros consideramos como más importante es el tema de llevar la información a la comunidad, porque, por ejemplo, nosotros en lo que es nuestra rama manejamos varios términos que son, que incluso no toda la población los puede entender, y, por ejemplo, el tema ahora contingente, que es el tema de la privatización de las aguas, uno podría verlo, explicarlo políticamente, pero al final qué significa en el tema de la geología, por ejemplo, que se extraiga mucha agua desde cierto lugar, cuáles son las consecuencias que tendría a nivel país el tema de privatizar, por ejemplo, el agua desde el ámbito geológico, es algo que nosotros podemos compartir a la comunidad, y es más que nada llevar la información que nosotros compartimos con nuestros colegas cientistas a la comunidad para que todos podamos entender y todos podamos hablar desde la misma base.
Francisca, ¿tú tienes otra?
Dentro de eso, la entrega de conocimientos a la población se traduce también en poder para tomar decisiones y también para tener resiliencia y poder actuar frente a diversas crisis que ocurran en nuestro territorio por ser particularmente movido, ¿cierto?, como es Chile. También conversamos un poco de que nuestro rol debiese ser, ya que no lo hemos visto mucho aún y esperamos que empiece a cambiar, aportar en los tomadores de decisiones en Chile. Al final tenemos un capital humano de mucho conocimiento científico y nosotros mismos deberíamos aportar a que las decisiones que se toman a niveles gubernamentales y niveles mayores escuchen un poquitito también esta arista científica.
Claro, y otra cosa que también le llamaba la atención es que más allá de ser científico o de ser geocientista, es que nosotros por ser estudiantes o por ser científicos de la Universidad de Chile tenemos una plataforma en la cual, comparados con otras personas, nos podemos hacernos escuchar mucho más fácilmente y a nivel país, entonces es algo que también debemos aprovechar.
Usted hablando, el primer punto de usted era transferir conocimiento. Uh-huh. Yeah. Y esto un poquito más allá de lo que ustedes específicamente han hecho, ¿cómo ven ustedes eso en términos más generales de parte de los geólogos geofísicos hacia la comunidad? ¿Cómo se hace eso?
¿Cuál sería? ¿Se hace o no se hace? A lo mejor ustedes
claro.
piensan que no se hace, no sé.
yo veo que se hacen hartas iniciativas de divulgación científica, sobre todo asociado a ciertos fondos de investigación, ¿cierto? Los fondos grandes, como los FONDAP, los Milenio, tienen que hacer divulgación científica como parte de sus exigencias porque les entreguen ese dinero. Entonces yo creo que a partir de ciertas iniciativas que están abocadas a un área de la geociencia en específico, se saca harta divulgación, como por ejemplo el tema de los volcanes, por existir nosotros un FONDAP dentro de la Universidad de Chile. Pero yo no veo que sea algo, por ejemplo, que nazca de nuestra malla curricular. Quizás eso podría ser un cambio que nos gustaría ver. Que...
O sea, verlo a nivel profesional, dices tú, así como de, lo, claro, de los colegas, ¿no es cierto?, que están trabajando en la industria, ¿no es cierto?, en el sistema público, no científico necesariamente.
Incluso nosotros como estudiantes, para poder participar en estas, por ejemplo, iniciativas de charla, etcétera, nos implica un interés personal y hacernos el tiempo para poder participar en esto, porque no está contabilizado dentro de nuestra malla o de nuestro tiempo dedicarle a estas instancias de divulgación. Y considerando que nuestra malla a veces puede ser clases desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tener un día o dos días para poder estar participar de estas charlas o generar proyectos con colegio, etcétera, prácticamente iniciativa propia del tema de, a nivel de los estudiantes.
Claro, que les quita tiempo en el fondo,
claro,
de su
nos quita tiempo y al final no quisiéramos tener muchas más manos para poder generar proyectos grandes, por ejemplo, hacer clases que podríamos impartir a colegios cerca de la comunidad y tener material para poder difundir, pero al final nos faltan manos y nos falta tiempo para poder generar.
Le faltan manos. ¿Cuánto interés hay de sus compañeros, digamos, hablemos de los estudiantes en este caso?
Por ejemplo, nosotros a principio de año queríamos levantar una iniciativa desde el Centro de Estudiantes para generar un grupo de gente que quisiera participar como proyectos de la universidad, de generar clases, por ejemplo, para hacer material, PowerPoints, guías, etcétera, proyectos, para implementarlo en los colegios alrededor de la universidad, y logramos convocar un poco de gente, pero la mayoría tenía la misma respuesta. Yo tengo mucha disposición, tengo muchas ganas de compartir a la comunidad, pero no tengo el tiempo de preparar material. Pero si tú necesitas a alguien que vaya, por ejemplo, un día y yo estoy libre, puedo ir. Siempre era la misma respuesta. Entonces era al final pocas personas interesadas, contadas con los dedos de las manos, que tenían el tiempo para poder generar este material. El interés estaba, pero el tiempo no.
Bueno, ahí hay que revisar cierto espacio donde eso pueda ser posible. Ahora, yo aquí, un poco hablando de lo que decía Francisca, el tema de la divulgación, yo aquí me tomo la palabra, las palabras de Mario Jamuy, que es un encantador, el que fue el antiguo director del CONICET, y él siempre dijo, digamos, que él, además de que él encuentra que la ciencia es de las personas, si tu proyecto es financiado, y aquí después sale Mario Jamuy, déjame meterme, pero él no lo dijo, pero bueno. Si tu proyecto es financiado con fondos estatales, o sea, por sobre todo, esos resultados y ese conocimiento es de todos los chilenos, digamos, y a mí me parece que eso es súper importante, y por lo general hoy día están incluidos en ahora como ítem, pero muchos años no, eso se hacían los proyectos y ahí quedaba, digamos. Bueno, está súper interesante, súper entretenida la conversación. Si tiene alguna pregunta, el WhatsApp es +569 3771 4538. Vamos a la pausa comercial, publicidad, y Pato después nos trae de regreso.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Hola. Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Estamos de vuelta con Rocadicto, me pillaron aquí hablando cualquier cosa. Su programa de Ciencias de la Tierra. Preguntas al WhatsApp más 569-3771-4538. Ahí tenemos un par que ya vienen chiquillos las preguntas. Estábamos hablando de Rodrigo.
Sí, estábamos, cierto, con el tema de cómo nosotros entregamos información a la sociedad. En particular, ustedes han tenido esta experiencia con colegios. Uh-huh. Entonces, en el fondo la pregunta era un poco cómo, en su experiencia, han visto ustedes esto, la reacción de los chicos, qué tanto saben, no saben, o cómo esto puede variar a lo largo del territorio.
Bueno, ahora en la malla curricular se está incorporando un poco lo que es la enseñanza de la geociencia, en particular, por ejemplo, terremotos, volcanes, a un nivel macro, no a un nivel profundo. Y a mí me ha pasado cuando he hecho clases a estudiantes ya de octavo, más o menos séptimo básico, una edad de 12, 13 años, es que la curiosidad que tienen sobre los fenómenos que ellos pueden observar, por ejemplo, videos de erupciones volcánicas en Facebook o en cualquier medio de red social, es muy grande. Entonces, claro, al final, no todos tienen la misma base. Todos conocen, por ejemplo, qué es un volcán, qué es un terremoto, pero al final son estos temas específicos, explicar por qué ocurre una erupción, qué tipo de erupciones hay, etcétera, son lo que más les interesa, claro, a ellos.
Y considerar que muchos de ellos han vivido una erupción,
claro,
volcánica.
Exactamente.
O vivían al lado de un volcán, a lo mejor.
Claro. ¿No? Ahí...
Esa es mi pregunta. ¿Cómo responde la gente que... O sea, para mí la gente de campo tiene mil veces más conocimientos que lo que uno puede estudiar, digamos. ¿Cómo reaccionan cuando le pones ciencia a sus temas que ellos ya conocen y saben?
Dentro de eso yo quiero rescatar un poco el conocimiento local que tienen sobre todo las poblaciones que están más expuestas a ciertos fenómenos geológicos o geocientíficos en general. A mí me ha tocado cuando uno va, por ejemplo, a explicar algo de volcanes, es más que una conversación unilateral, se vuelve súper bilateral. Porque como decía recién, todos tienen muchas experiencias que contar, han vivido erupciones volcánicas, han visto cómo cambia el paisaje, por ejemplo, que son cosas, sí, que no vemos tanto, sí, en la ciudad. Claro. Entonces, la oportunidad que tiene de ir a hacer divulgación a zonas que están más expuestas a ciertos fenómenos geológicos es que tienen un conocimiento de base que nosotros no vamos a tener por no vivir ahí. Y eso es parte de lo que nosotros deberíamos recuperar y recopilar para poder avanzar un poquitito en el conocimiento científico que tenemos sobre ciertos fenómenos.
Claro, incorporar más a las comunidades. Hay lugares, yo siempre me acuerdo de una charla que una vez escuché de unos programas en China, donde las comunidades tomaban datos y comunitariamente se organizaban para hacer llegar esos datos a un lugar centralizado. Yeah. Eran datos así como la profundidad de los pozos de agua, si los pájaros migraban por un lado o a otro, si escuchaban ruido en la tierra y cosas de ese estilo. Era bien interesante.
¿Cómo eso se escuchaba los ruidos de la Tierra? ¿Qué ruidos puede hacer la Tierra?
Hay lugares donde la gente dice que escucha ruidos bajos porque a veces hay flujos de agua o cosas.
Así como cuando, por ejemplo, te suena la guata, ponte tú.
Hay sí, sismos que generan ruido, por ejemplo, previamente a la llegada de una onda, o sismos muy profundos que pueden llegar en forma de ruido a la superficie.
Claro. Entonces, sí, muchas veces a nosotros se nos puede escapar eso, pero las comunidades, sí, ya eso lo tienen internalizado, incluso a veces tienen hasta un lenguaje que lo describe.
Un poco lo que hablábamos con la cuestión de la cultura popular.
Sí,
por ejemplo, sí.
Tengo una pregunta acá de Tomás Reyes de Santiago. Chicas, para ustedes, y aquí de pasadita a nuestros panelistas. ¿Tienen alguna idea de cómo acercar las geociencias al tema actual del país?
Ahí me gustaría un poquitito recopilar que justo el lunes hubo un cabildo científico que realizamos, bueno, no solo entre geocientistas, varios cientistas también, pero tuve la suerte de estar en un grupo con hartos personas ligadas a la geociencia y a la conclusión que llegamos es de que tenemos todos que estar conscientes de que ahora el país está en crisis y es una crisis de varias instituciones. dentro de esta nosotros conversamos mucho de cómo la ciencia replica un poquitito este modelo capitalista y tan partidario de uno mismo, ¿cierto? Tan individualista. Entonces, algo que quizás deberíamos hacer los geocientistas es cambiar las prioridades que teníamos antes para prioridades atingentes al país. Me quiero explicar un poquitito.
Sí, como por ejemplo.
Por ejemplo, en ciencia es válido hacer ciencia por aumentar el conocimiento científico. Eso es completamente válido. Pero en estos momentos en que tenemos bastantes crisis que tienen que ver con el modelo extractivista que rige Chile, nosotros creemos que los geoscientistas deberían abocarse a estudiar un poquitito más eso y transformarlo, por ejemplo, en información para que la población pueda decidir, pero informadamente, cómo quiere que funcione ese modelo extractivista en Chile. Porque no vamos a dejar de sacar cobre, por ejemplo, no vamos a dejar de tener sequía, ese es un problema que ya está avanzando. Pero si tuviéramos un poquitito más de conocimientos dentro de la población, podríamos decidirlo entre todos.
O saber cómo reaccionar, por ejemplo, al fenómeno climático que estamos viviendo, ¿no es cierto? La ausencia de agua.
Claro. Esta discusión se da en muchas partes, ¿verdad? Y generalmente nunca se dice eliminar la ciencia básica, sino que se habla de establecer focos, ¿cierto?, de atención, que es lo que acá todos constatamos que está carente, que no tenemos.
Yo creo que además las ciencias básicas te permiten también cuestionarte para el lado correcto las cosas. Es como que la base científica de alguna manera te dice, te estoy inventando. Con esto del yo no digo que no, digamos, hubo mucha mentira con el movimiento, hubo mucha información que no era real, pero sí había un río que antes no tenía un cauce y después tenía un cauce que sea no era el más abundante, pero había otro río, no me acuerdo en este minuto cuál, prometo buscar la diferencia, que no era tan así, y no era tan así no porque la extracción, sino que por la época del año, porque no sé qué, o tenía cauce mayor porque era como casi todos los ríos de Chile, y aquí sí me equivoco, me pueden corregir, que tiene que ver con con que se derrite la hielo. O sea. Hielos, sí.
Claro, hay varias cosas. Que
En Chile los ríos más bien tienen cauce cuando se derriten los hielos, no tienen cauce de otra manera.
Es dual, ahí depende del lugar donde uno esté en Chile, ¿cierto? En la época lluviosa hay ríos que obviamente incrementan su caudal, y cuando termina la época de lluvia, termina el invierno, en las primaveras, en el país, comienza el derretimiento de hielo, aumenta el caudal en muchas partes, y dependiendo, son regímenes que varían dependiendo donde uno esté. Pero volviendo un poco a la discusión de la ciencia básica, la ciencia es un ejercicio comunitario, esencialmente. Nadie inventó lo que escribió en el paper, solamente, ¿verdad? Se basa en trabajos previos. Y esos trabajos previos, si uno empieza a indagar, termina en ciencia básica. Entonces esa es la justificación por la cual, a pesar de tener países grandes muchas necesidades, focalizan, ¿verdad?, pero no eliminan la ciencia básica, porque tú no sabes a qué puede contribuir en el futuro, ¿verdad? Sí. Pero tú mencionas algo que están discutiendo en una comunidad, ¿verdad? ¿Salió algún otro tema de qué puede hacer la comunidad, además de focalizar esfuerzos?
Bueno,
ustedes hablan de políticas públicas, por ejemplo.
Sí, hablábamos harto también de que eran las primeras instancias de diálogo. En general no existe mucho diálogo dentro de la comunidad geoscientífica, entonces no queremos nosotros quizás decidir cuáles son las necesidades país, quizás deberíamos escucharlas un poco y abocarnos nosotros a eso. Entonces, dentro de las oportunidades, al menos, que veíamos en esta crisis, es que se abre el diálogo también dentro de la ciencia, y que ese diálogo no sea solamente la ciencia encerrada en sus paredes de la universidad, que es como se ha dado varias veces, sino que podamos abrir un poquitito ese diálogo y escuchar qué se necesita, y en torno a eso trabajar, generar información y generar conocimiento también.
Claro. Se lo podría preguntar a la comunidad qué espera, por ejemplo, de, no sé, la sociedad geológica o del Servicio Nacional de Geología y Minería.
¿O qué necesita?
¿Qué espera de las universidades? ¿Qué necesita? Etcétera, ¿cierto?
Sí, yo creo que como estábamos mencionando, este modelo como de trabajar solo ha hecho que la gente no sepa mucho de lo que se hace, ¿no es cierto? Tal vez el público general no sabe qué es el SENAGEOMIN, pues el Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿qué hace el SENAGEOMIN? Yo creo que no hay mucho conocimiento de eso. O qué se hace en la universidad en cuanto a geología, geofísica, como que qué hace el Centro Sismológico.
No, y eso incluso se replica a lo que pasa en nuestras paredes, porque puede pasar que en una sala llena de memoristas, por ejemplo, de tesistas, uno no sepa lo que está haciendo su compañero al lado. Entonces, al final uno siempre tiene esta visión un poco individualista del conocimiento y no toma el tiempo de pensar, ¿por qué no comparto esto con mi compañero? Quizás entre los dos podemos llegar incluso a algo mucho más rico en conocimiento, etc.
Incluso con otras disciplinas, porque hay un montón de trabajos transdisciplinarios, como el de Gabriel Vargas y el equipo que hizo el tema de los aluviones en el norte, que terminaron con unos productos maravillosos. Chiquillos, está todo muy entretenido, como siempre. Vamos al segundo tema de la tarde con Maquisa, Paro.
Thank you. lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras,
dos conceptos
diferentes. Solo la verdad
y la humildad
harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará los cabines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de
reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento.
La letra interesante, mi voz ser
gran instrumento
de cuerda, distinta
manera.
Contemplo el universo
aniquilando la frontera. Yo,
tú, juntos protestamos
contra el terrateniente.
Ya, que se dijo amo.
Lucha de clases sociales,
desigualdades.
Escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos,
por eso protestamos,
puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla 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 bla, pura
conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política, hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y juico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto, manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto, manifiesto,
contra engrupidos y ensucian el movimiento.
Basta de tener que entretenerme, hay que escucharme, no hay que adorarme ni reírme, hay que entender el mensaje que te entregamos. No sale ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones
de cartucho.
Luchamos,
hacemos
todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos.
En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poemas. Conciliación, ¿a dónde la viste? Si todo fue violencia y violación.
Entre rejas,
rejas,
al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre.
Libre sobre todo,
uniformado, no, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde.
Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria
y nos hablan de gloria.
Antes solíamos tener un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo patio pluma.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
No se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
El Curepún se esconde,
pero detrás de nosotros nadie se esconde.
Protesto,
yo, manifiesto, yo, contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
yo, manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, engrupidos que ensucian el movimiento.
Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, si la masa no piensa, si la masa no piensa.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de Rocadictos. ¿Cómo se nos pasa rápido el tiempo? Sí.
Rapidísimo, vuelan, sí.
Ya, gracias, gracias por el apoyo. No se molesten. Esto es Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica.
Nos tiene
el CR2
en la tele.
Apaga la tele.
Supongo que está viendo
Trump. Ya viste que me dispersa, como que veo el demonio. Ya, chiquillas, cuéntenme un poco cuál es la recepción que ha tenido de los proyectos, cuál es, porque hicieron un proyecto ustedes que incluía varios actores de la comunidad, ¿no? Cuéntenme un poco cómo lo reciben, quién funciona, quién engancha mejor, los niños, los adultos, rural, urbano. Cuéntenme un poco cómo es eso y si tienen alguna medición del impacto.
Bueno, uno de los proyectos que hablaba Franny al principio era el tema del que se desarrolló en Alto Telircay con la comunidad. Y este nace en particular porque un grupo de estudiantes, en el cual estábamos incluida con Franny, tenía ganas de poner en práctica un poco lo que era el conocimiento de geología, pero no solamente eso, no solamente practicar, por ejemplo, habilidades en terreno, en salidas de campo, sino que también llevarlo un poco a la comunidad. ¿Por qué lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo solamente porque queremos ser mejores geólogos, sino que también porque queremos transmitirle algo a la sociedad y en particular a la comunidad aledaña alrededor de esa reserva. Entonces se partió, este fue un proceso de casi un año, un poco más de un año, donde partimos con organizando nuestro proyecto, el tema de buscando fondos, etcétera, y después se llegó efectivamente a lo que fue la salida al campo, y ahí Fran nos puede dar un poco más de detalles.
Nos relacionamos con hartos actores, dentro de esos con la CONAF, porque fuimos a una reserva nacional, también con la Municipalidad de San Clemente, que es el municipio que hay más cerca, y directamente con el pueblo de Vilches, que es el pueblo que está justo a la entrada de la Reserva Nacional Altos del Ircay. Bueno, después de una semana de tomar datos, vino la parte de trabajar esa información, y ahí nos empezamos a cuestionar un poco, porque no somos expertos en divulgación ni en cómo se traduce la información a la comunidad, qué es lo que necesitaba la comunidad o qué les podría servir. Así que lo que finalmente se tradujo todo este trabajo fue en una jornada de divulgación que hicimos recién este año, por eso duró casi un año, un poquito más de un año el proyecto, y diversos productos que entregamos a CONAF, que entregamos a los vecinos de Vilches, que les sirven para entender un poquitito mejor cómo funciona el territorio y sobre todo para aumentar el patrimonio natural que ya existe en esta reserva, sumándole el patrimonio geológico, que eso fue lo que más destacaron todas las personas que participaron en la jornada. Entonces,
¿ya tenían algún conocimiento, por ejemplo, de lo que ustedes les dijeron? Así como sabían algunas cosas, ¿hay cosas que ya tenían claro o se sorprendieron con lo que ustedes les dijeron, por ejemplo, del conocimiento que había ahí o de lo que donde vivían, digamos? Como...
De hecho, nos ayudaron. Hay zonas que nosotros no sabíamos ni siquiera cómo se llamaban, por ejemplo. Entonces ellos, no, ahí está el Cerro La Leona, nos decían, y acá atrás el río cuando pasa por un lado se llama Clarillo y después Blanco. Entonces nos ayudaron harto a orientarnos y principalmente tenían harto conocimiento de la zona porque es muy turística. Entonces mucha gente va preguntándoles cosas de turismo. Por ejemplo, está el Enladrillado, que es bien famoso porque tiene así parte de ufología. La gente lo estudia como una pista de aterrizaje de aliens. Nosotros le dimos ahí el enfoque geológico. Entonces ellos ya tenían más o menos...
¿Geológicamente es una pista de aterrizaje de aliens o no?
Lamentablemente para nosotros, que no sabemos de aliens, no creemos que sea una pista de aterrizaje.
No está en la malla, ese es el problema.
Son solo rocas.
Claro. Oye, pero estos distintos actores con los que ustedes estaban comunicándose, imagino, con AF, comunidad, etcétera, tenían distintos grados de interés y distintos focos de interés, me imagino, ¿cierto?
Claro, nosotros teníamos el enfoque tanto de conocimiento como de poder generar este contacto con la comunidad, pero al final fue CONAF el que nos dijo, nos interesa el proyecto, tenemos toda esta reserva a las cuales quieren participar, cuáles ustedes eligen. Entonces ellos al final nos dieron todas las oportunidades para poder, por ejemplo, quedarnos en el lugar, elegir dónde queríamos hacer los estudios, darnos las oportunidades para difundirla a la comunidad.
Yo quisiera destacar a la gente de CONAF en realidad, porque siempre son súper cooperativos. He trabajado varias veces con ellos en el norte, en el sur, en varios lados, y siempre son muy abiertos a colaborar, a cooperar, sobre todo la gente que uno se topa, digamos, ahí en el Parque Nacional o en la reserva, donde hay la gente que vive ahí, digamos. Así que un saludo.
Claro, está el interés, ¿verdad? Pero en este caso, toda esta experiencia fue autogestionada por los estudiantes.
Claro, estudiantes y estudiantes de posgrado. Sí, pregrado y posgrado. Claro.
Y cuando hablamos de autogestionada, hablamos que ustedes hicieron el proyecto, hablaron con la gente, consiguieron los recursos, o sea, no esperaron que aquí nadie les dio nada.
Dentro de eso juntamos la plata, por ejemplo, para poder ir a la reserva, conseguimos los permisos para los cabros que están todavía estudiando y podían faltar alguna prueba, por ejemplo. Entonces, sí, cuando decimos autogestionar nos referimos a que la inquietud, la ejecución, la organización y todo el producto final nació solamente de nosotros.
Claro, al final la mejor manera que tuvimos de organizarnos fue dividirnos en comisiones. Entonces habían comisiones que, por ejemplo, se dedicaban a ver el tema de transporte, otros era el tema de la comida, la organización, qué personas iban a estar en salidas de campo, si iban a estar en grupos o iban a estar todos juntos en el camino, etc. Entonces toda la logística se dividió en distintos grupos donde cada grupo tenía una tarea en específico.
Ya. Lo que yo quería comentar es que se ve que esta es una iniciativa que fue súper enriquecedora tanto para ustedes como para las comunidades, ¿cierto? Sin embargo, no es parte de algún tipo de programa, ni de la universidad, ni estatal, sino que dependió del interés de ustedes. A lo que hoy es que esto, ¿cómo se continúa? ¿Cómo ven ustedes eso?
Bueno, un poquito yendo a este origen, ¿qué dices tú? Parte de las razones por las que nació este proyecto es porque Nosotros tenemos terrenos, tenemos cursos que son de irse una semana, dos semanas a levantar información geológica, y siempre vemos que esta información geológica solamente queda en un mapa geológico que es solo leído por geocientistas, porque en realidad el resto de la comunidad ni siquiera sabe interpretarlo. Entonces, de ahí en realidad viene un poquitito las ganas de traducir esa información geológica en información que le sirva a la comunidad. Y es interesante lo que tú planteas de cómo se le da la continuidad, porque, como decía la Cami antes, estas instancias tan autogestionadas, tan estudiantiles, generan mucho desgaste al final. Son muchas horas de trabajo, es tiempo que no solo hay que dedicar a trabajar, sino, por ejemplo, a juntar la plata. Entonces, dentro de eso, nosotros ciertas proyecciones que queremos darle a este programa, y que ha sido hablado con CONAF, ha sido hablado con el departamento, es de que existan ciertas alianzas que nos ayuden, por ejemplo, a juntar el dinero para poder ir al terreno previo, que sea solo el terreno de avanzada, y hay que pagar pasaje, hay que pagar comida.
Claro, pero ustedes, bueno, están en el programa Magíster, ¿verdad? Supongo que tiene que haber algún tipo de recambio generacional.
Claro, con algún día van a salir de la universidad. Exacto. Y van a irse a trabajar, digamos, o...
Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Claro, al final siempre tenemos que recurrir a lo que es el interés de las comunidades un poco más jóvenes. Por ejemplo, pasa con la mayoría de los grupos organizados que siempre quedan estas personas un poco más viejonas, por decirlo así, pero tratar de siempre hacer un llamado continuo a la gente que va a estar más abajo. Pero igual es difícil, volviendo al tema, si es que no tenemos tiempo como en la malla para esto, al final siempre tenemos que recurrir al interés, y siempre tenemos que recurrir además al interés de las personas que ya lo hicieron, de motivar a las otras personas para que lo repitan, y al final, porque al final la oportunidad es súper provechosa, pero siempre tenemos que recurrir al interés.
Bueno, estamos terminando, chiquillos. Me parece extraordinario el proyecto, está súper bien. Me parece que cuando hay, yo sé que ustedes están cargados de ramos, de qué sé yo, y vida personal y todas esas cosas, y movimiento social, pero cuando hay voluntad, todo se puede. Antes de salir, chiquillos, Berta Rojas pregunta, ¿pueden tornados en el mar provocar sismos?
La respuesta, hasta donde yo sé, no, ¿eh? Porque los sismos se producen bajo la superficie, pueden ser bien superficiales o no tanto, pero los fenómenos atmosféricos no tienen relación con la sismicidad. Ya no hay ninguna relación comprobada científicamente, así que no.
Pucha, ni que pudiéramos nadar millones de millones.
No, se ha comprobado.
Tampoco se puede proponer el experimento de que si todo el mundo se pone a patalear en el agua, que eso genera algo.
Bueno, yo puedo proponer, vaya a saber uno lo que puede pasar después.
Sí, pues, vamos a tomar tu propuesta.
Bueno, chiquillos, antes de irnos rápidamente, recomendaciones, Fran.
Yo les quiero recomendar, ya que estamos hablando del acceso que tiene la ciudadanía en general a cierta información, a asistir a los cabildos medio y socioambientales que se están dando ahora en distintas partes. Por ejemplo, hoy día hay uno a las 5 en Parque Almagro, pero si uno busca en internet o redes sociales, se van a dar cuenta de que se están siempre dando, y son instancias bien importantes de generar este diálogo entre las personas que han levantado este conocimiento y quienes necesitan tenerlo. Esa sería mi recomendación.
Y mi recomendación para estudiantes de básica y de media que tienen esta curiosidad por las geociencias, les cuento que el 8 de noviembre terminan las inscripciones a escuela de verano, y hay alrededor de 7 u 8 cursos dedicados a las geociencias, desde el cambio climático hasta lo que es geología.
Son 2 días más. Ahí cierran.
En 2 días más, ahí cierran. Así que
y las escuelas de verano se desarrollan en enero.
En este caso, claro, en 2 semanas en enero, 2 a 3 semanas, y estos cursos en particular serían en el campus Buchef.
Estupendo. Yo, antes de irme y despedirme de todos, les recomiendo una vez más el libro Cuando la Tierra Ruge, que es una entrega gratuita a los profesores que así lo soliciten en nuestro sitio web geología.uchile.cl. Ahí buscan Cuando la Tierra Ruge y se coordinan para que le envíe su ejemplar gratuito. 30 segundos.
Sí, por último, solo mandarle un saludo a todos nuestros compañeros que nos están escuchando y que están movilizados y conscientes de que hay ciertos cambios que tenemos que hacer y ciertos privilegios que tenemos que sacarnos para repartir un poquitito mejor esta torta. Así que ahí un saludo a todos los que están haciendo un alto ahora para escucharnos.
Y a Tommy, ¿no? Tommy.
Y al Tommy, sí.
Y este ha sido todo el rocadito de hoy. Les recuerdo que las manifestaciones tienen que ser pacíficas, sin destrozo. No sea Gil, que el país lo tenemos que construir todo, y esto, y vamos para mejor, ¿no? Y a cuidarse. Nos vemos la próxima semana con algún otro tema de la contingencia. Esto ha sido Rocadictos, hasta el próximo miércoles.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos.
espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.